Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Celestial, venimos ante ti en este mes de marzo que comienza. Estamos en plena cuaresma, pues tomando pasitos de bebé, tratando de aprender un poco la disciplina de la privación, de la privación voluntaria de todas las cosas que nos hacen más cómoda la vida, todo para no afianzarnos tanto de este mundo, sino para soltarlo más bien y para agarrarnos bien fuerte de la cruz de tu Hijo Jesús. Esa cruz, esa que es una llave a la vida eterna. Padre, te pedimos en su santísimo nombre que nos des tu Espíritu Santo, que nos des entendimiento, sabiduría, paz y serenidad para ir cambiando poco a poco nuestras vidas, para ser más fieles imitadores de tu Hijo Jesús, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Pues muy buenas tardes y gracias por haber venido. También vamos a saludar a nuestro público Radio Escucha, a quienes llegamos por Católica Springfield 102.5 FM, en este el programa de radio más famoso del mundo. Bueno, ahora voy a tener que ir a confesarme. Venimos a ustedes aquí en Católica Springfield 102.5 FM. Estamos aquí en el mini retiro mensual de la Guardia de Honor del Sagrado Corazón de Jesús, también conocido como la Hora de Presencia, que es una asociación de los fieles que tiene como su finalidad darle gloria, amor y reparación al Sagrado Corazón de Jesús, y que por espacio de una hora al día, sin cambiar las actividades de la hora, simplemente elevar nuestras mentes en oración mental, elevar nuestros corazones y ponernos al pie de la cruz con María Magdalena, con nuestra Santísima Madre, la Virgen María, y con San Juan, el discípulo amado, aquellos tres que formaron una, por así decir, una guardia de honor alrededor del trono de nuestro Señor Jesucristo, es decir, de su cruz. Entonces, lo que procuramos hacer es guardar una hora de guardia, una hora de presencia, todos los días, la misma hora, y sin cambiar lo que estemos haciendo. Si estamos trabajando, si estamos lavando los platos, si estamos lavando ropa, planchando, trabajando en el taller, lo que sea, ofrecemos esa hora a Cristo en la cruz, nos ponemos mentalmente ahí al pie de esa cruz, acompañándolo en su hora de extrema necesidad, para darle, como les digo, gloria, amor y reparación a nuestro Salvador, al Rey de Reyes y el Señor de Señores. Pues bien, estamos en el año 2017 y que pues parece que acaba de comenzar y ya estamos en marzo, no inventen. Apenas estoy entrenándome a poner el 2017 en los cheques. Ya pronto va a ser diciembre. Pero lo que me he propuesto hacer en estas charlas es de que, como saben, hay promesas del Sagrado Corazón a sus adeptos, a las personas que tienen devoción al Corazón de Jesús. Entonces son 12, y como hay 12 meses en un año, pues me pareció buena idea, y hasta ahora ha resultado bien, gracias a Dios, pero ir explorando cada una de estas promesas en cada mes. Entonces estamos en marzo, en el tercer mes, entonces nos toca la promesa número 3. Y bueno, y repito, porque es importante que entendamos esto, estas 12 promesas no son promesas que Jesús dio así simplemente en un listado, como diciéndole: oye, Margarita María, toma asiento porque y saca un bolígrafo, porque aquí te van 12 promesas. No, sino que ya después de muerta la santa, cuando se estudiaban sus sus cuadernos espirituales, su diario, todo eso, fue que en diferentes ocasiones, en encuentros que ella tuvo con Jesucristo, fue que diferentes promesas le fueron hechas, no solo a ella, sino que a todas las personas que practiquen la devoción al Sagrado Corazón de Jesús y la propaguen, no necesariamente miembros de la Guardia de Honor, porque la Guardia de Honor todavía no existía, pero en la Guardia de Honor es la forma en que nosotros observamos esta gran devoción al corazón de nuestro Salvador, que es el amor hecho hombre, hecho carne. Y entonces, claro, qué mejor devoción de tenerle a Jesús que la devoción a su sacratísimo corazón. Entonces, si me dan chancita, voy a ver si aquí las tengo las promesas para repetirlas. A ver. La promesa número uno, y estas son promesas, como repito, que les hizo el Sagrado Corazón Jesús, exhibiendo su Sagrado Corazón, las hizo a Santa Margarita María Alacoque en diferentes lugares, en diferentes eventos. Entonces, la promesa número uno: a las almas consagradas a mi corazón les daré las gracias necesarias para su estado. Número dos: daré la paz a las familias. Número tres: las consolaré en todas sus aflicciones. Número cuatro: seré su amparo y refugio seguro durante la vida y principalmente en la hora de la muerte. Número cinco: derramaré bendiciones abundantes sobre sus empresas. Número 6. Los pecadores hallarán en mi corazón la fuente y el océano infinito de la misericordia. Número 7. Las almas tibias se harán fervorosas. Número 8. Las almas fervorosas se elevarán aún más rápidamente a gran perfección. Promesa número 9. Bendeciré las casas en que la imagen de mi Sagrado Corazón esté expuesta y sea honrada. Número 10. Daré a los sacerdotes la gracia de mover los corazones empedernidos. Número 11. Las personas que propaguen esta devoción tendrán escrito su nombre en mi corazón y jamás será borrado de él. Wow, qué bonito, ¿eh? Imagínense tener el nombre de uno inscrito en el mismo corazón de Jesús, por siempre y jamás. Y finalmente la promesa número 12, a todos los que comulguen nueve primeros viernes de mes continuos, el amor omnipotente de mi corazón les concederá la gracia de la perseverancia final. Pues bueno, estamos ahora en el mes de marzo, el tercer mes, y nuestra promesa es: las consolaré, o sea, las personas que practiquen esta devoción al Sagrado Corazón de Jesús, ya sea en la Guardia de Honor o sea en el apostolado de la oración o algo por el estilo. Lo importante es que comulguen los 9 primeros viernes consecutivos para alcanzar estas promesas. Y entonces la promesa número 3: las consolaré en todas sus aflicciones. Y me parece que estando nosotros en el tercer mes, el mes de marzo, pues ¿con quién asociamos el mes de marzo? ¿Verdad? Ya sé que muchos con San Patricio, ¿verdad? Para la borrachera, porque celebran San Patricio y sin embargo no saben nada acerca de San Patricio, no saben nada acerca de su vida, de que fue un gran santo ese hombre, ni siquiera era irlandés, se lo llevaron, los secuestraron los irlandeses, los piratas irlandeses, se lo llevaron a su país y él escapó y luego él estudió teología, lo ordenaron sacerdote y él por su propia cuenta regresó a Irlanda para convertir y para ayudarles a alcanzar la salvación a las mismas personas que la habían secuestrado. Fíjense, eso es seguir a Cristo al pie de la letra. Ah, ¿tú quieres que yo ame a mis enemigos? Pues muy bien, voy a ir a buscarlos y voy a ayudarles a alcanzar tu verdad, Jesús, a abrir sus corazones a ti. ¿Verdad? Tremendo Santo Patricio, pero no, esta fiestita de San Patricio es de duendecillos y de borracheras y de tarugadas. Pero el mes de marzo se asocia con el gran San José, el Señor San José. Al igual que el mes de junio es el mes del Sagrado Corazón, el mes de mayo es el de la Virgen María, abril es el de sepa quién, creo que es el de la Sagrada Eucaristía, pero no estoy seguro, pero se puede averiguar fácil en internet. Tradicionalmente el mes de marzo se asocia con José. ¿Y José quién es? José es una figura bastante misteriosa en nuestra tradición y además de ser una figura muy importante. De José no tienen ni siquiera una sola palabra hablada en la Biblia. La Virgen María tiene el Magnificat, tiene varias cosas. Les habla a los mozos en las bodas de Caná, etcétera, pero José, nada, ni pío, nada. Pero nos hablan, los evangelistas nos hablan bastante acerca de él. Nos cuentan que era un hombre recto, un hombre justo, y también nos cuentan que fue en sueños que un ángel se le revela y le explica la situación, como diciendo, hey, no te deshagas de María, ella quedó embarazada por acción del Espíritu Santo, porque a él le dio vergüenza y se sintió deshonrado, y recordarán que él iba a divorciarse de María, o sea, decir, no, esto no se va a hacer. Entonces le explica la situación el ángel, y fíjense que qué devoción ha de haber tenido José para creer en las palabras del ángel, porque simplemente por un detallito que nunca nadie comenta, que le está diciendo que es por obra del Espíritu Santo que va a encarnar el bebé de Dios en el vientre de María. Y nadie se pregunta, ¿y José qué dijo? Nunca dijo, ¿y quién es el Espíritu Santo? Porque nadie en ese tiempo sabía quién era el Espíritu Santo. El Espíritu Santo existía, pero no se había revelado como tal todavía. La Santísima Trinidad, Dios no se había revelado todavía como una Trinidad de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Nosotros en el siglo XXI hemos escuchado esta fórmula en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, en muchas diferentes variaciones. Y entonces, pues para nosotros es lo más natural del mundo, pero hace 2000 años, cuando Jesús está en el vientre aún de su mamá, para que San José haya dicho, concibió por el Espíritu Santo, ok, ¿verdad? Muchas otras personas hubieran dicho, ¿qué Espíritu Santo? Ni qué 8/4, no me vengas a mí con esos cuentos. ¿Quién es el Espíritu Santo? No, pero él, como él era un hombre recto y un hombre justo y un hombre que temía a Dios y que quería servir a Dios, entonces él no puso peros, nada, simplemente pensó, este ángel me ha explicado esta situación, y supongo que con mucha penita le habrá ido a ver a María, y supongo que le dijo, oye, perdóname, que la verdad es que no entendía lo que estaba pasando, pero ahora ya me hicieron ver las cosas un poquitín más claras. José, ¿quién es? Es un santo olvidado. Por eso este José lo sacamos, lo tenían guardado ahí en el cuarto del boiler, y lo sacamos, es un santo olvidado. Y no debe de ser así, porque Primero y antes que nada, pues por ser el padre adoptivo de Jesús. O sea, si, ¿cómo se sentiría Jesús si él viniera a este templo y ve que la imagen de José lo tenemos ahí guardado, cubierto de telarañas? ¿Verdad? ¿Cómo se sentiría? Pero no solo por ese motivo, sino que también José es el padre adoptivo de Jesús. Su padre es Dios. Su madre es María de Nazaret. José de Nazaret es su padre adoptivo. El hombre justo, el hombre casto, el hombre elegido por Dios Padre, para servir como protector y proveedor para la Sagrada Familia de Nazaret, para Jesús y María. También lo honramos como el patrono de la Santa Muerte, porque según una tradición, y es una tradición que tiene mucho sentido, que cuando él murió, porque ya no se le menciona ya para tiempos de la crucifixión, ¿verdad? Que Jesús tendría unos 33 años aproximadamente. Entonces se piensa que ya a esas alturas ya José habría fallecido y que muere en los brazos de Jesús y María. También existe otra devoción, otra tradición muy importante que afirma que José había, al final de su vida, había sido asunto al cielo, como el profeta Elías, como la Virgen María. Es probable, la Biblia no dice ni sí ni no, pero cosa curiosa que no hay reliquias de San José. En mi parroquia, que tenemos reliquias hasta de, ¿verdad? Creo que hasta tenemos de Elvis Presley, tenemos reliquias de todo mundo, tenemos una de San José, pero no es una astilla de hueso, o sea, no es una parte de su cuerpo, es simplemente un pedacito de tela que se está desbaratando de alguna túnica que habría usado o algo, es un pedacito de ropa. Y también, hablando de la Guardia de Honor, San Juan, el discípulo amado, también existe esa misma tradición. Y sabemos que al final del Evangelio, según San Juan, había un poco de polémica, de controversia entre los apóstoles, porque algunos estaban chismeando de que Juan iba a vivir para siempre. Y Pedro va y le dice a Jesús: oye, maestro, ¿qué es esto que oigo? Que este va a vivir para siempre. Y Jesús le para los pies y le dice: hey, eso no es asunto tuyo, tú sígueme a mí, ¿verdad? Un ejemplo para todos nosotros seguir, porque cómo nos gusta el bochinche, ¿verdad? Cómo nos gusta chismear acerca de personas. Yo también soy culpable de lo mismo, no lo niego, pero también esos bochinches pueden ser muy destructivos. Pero quería comentar como introducción a la promesa, dar un poco de background, de fondo a San José: las consolaré en todas sus aflicciones. Pues miren, José es un patrono de la Santa Muerte porque recibió la Santa Muerte en manos de Jesús y de María. Y ahora, en cuanto a aflicciones, que ha de haber muerto con varias aflicciones, también él las recibe. Entonces podemos pedirle al Sagrado Corazón de Jesús, mediante la intercesión de San José, que nos alcance este confort, que nos hace este consuelo que nos hace falta en todas nuestras aflicciones. Y aflicciones pueden ser todo tipo de cosas. Podemos hablar de un dolor de muelas, una jaqueca que nunca se va, dolores de artritis. Podemos hablar de cosas que cambian la vida. Por ejemplo, perder a un ser querido, ¿verdad? Perder a una mamá, perder a una hija. Les acabo de comentar en mi parroquia. Les pido oración por la familia Sigo. Suena como gaviota Sigo, pero es con O, Sigo. Como yo sigo, tú sigues. Les pido oración por esta familia que ha quedado decimada en un incendio. Murió la mamá y murieron 4 de los 5 niños. Entonces queda el viudo, Scott, que es un hombre joven, y su hijita Vivian, de 10 años. Y pues tienen que comenzar de nuevo. Esto sí es una gran aflicción. Esto sí es una gran aflicción y una cruz pesadísima. ¿De quién piensa en estas cosas, verdad? Incluso no solo se les quemó la casa, sino que hasta 2 de sus carros quedaron en llamas, y uno de esos carros habían firmado el contrato apenas el día anterior. O sea, ha sido una cosa trágica, trágica, trágica. Pero nos dice el Sagrado Corazón de Jesús que para nosotros, los que practicamos esta devoción al Sagrado Corazón de Jesús, que Él nos dará el consuelo en las aflicciones. Y es algo que todos necesitamos, porque hay todo tipo de aflicciones, hermanos. Hay aflicciones severas, como las que acabo de comentar. Hay aflicciones menores, ¿verdad? Como dolor de cabeza, mientras no sea migraña, porque eso ya es mayor. O simplemente cosas, una visita inoportuna, o una persona en nuestro trabajo que siempre nos está criticando. Siempre tenemos aflicciones y sufrimientos, y Jesús nos dice, nos va a traer el consuelo. El consuelo, diciendo, no es que necesariamente vaya a deshacerse del problema, sino que simplemente darnos la gracia que necesitamos para sobrellevar esa pena y no dejarnos consumir, no dejarnos destruir por el dolor asociado con este penar, sea lo que sea. Al fin y al cabo, ¿vivimos en dónde? ¿Vivimos en el jardín de Edén? No, vivimos en el valle de lágrimas. Es como dice la oración a Santa María, la salve, que es, estamos en un exilio y estamos en un valle de lágrimas. Entonces, claro que vamos a tener aflicciones, grandes, chicas, medianas, tamaño familiar, ¿verdad? Tamaño jumbo, ¿verdad? Todo tipo de aflicciones. Mucha gente reniega de la iglesia y dejan la iglesia por estas aflicciones. Hay mucha gente que dice, bueno, ¿yo por qué perdí a mi esposo? Yo siempre he sido una mujer fiel, he hecho todo, tuve hijos con él, le cuidé a sus hijos, todo, y ahora él se me va con una muchachita de 19 años, ¿verdad? Y él tiene 80. Pero cosas así, ¿verdad? ¿Cuánta gente se ha amargado por aflicciones, por pérdida en la vida? Y en vez de esperar el consuelo perfecto de nuestro Señor, sino que simplemente ya le sirve de pretexto para ya no tener que ir a la misa los domingos. Es porque esto, lo otro. Perdí todo mi dinero, o se derrumbó mi casa, o se murieron mis papás en un accidente, bla, 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 bla. O sea, todo como, todos tenemos el derecho a la felicidad en este mundo. No es un valle de lágrimas, es un monte de sonrisas, y todo va a ser felicidad plena hasta que vengan a ponernos moneditas sobre los ojos, ¿verdad? Como hacían antes con los muertos. No, pues claro que no. Estamos en un exilio, en el Valle de Lágrimas, y está como el catecismo de Baltimore, que es el catecismo que se usaba antes del concilio para los niños en Estados Unidos, y era un sistema de aprender cosas de memoria, y era muy eficaz. Es por eso que los americanos mayores son los únicos que van a misa hoy en día. Sus hijos ya no van, porque pues, se les enseñó de otra forma, y pues ya ni saben ni creen en la Eucaristía ni nada. Pero este catecismo de Baltimore dice que para Jesús, Dios, ¿por qué me creó? Y en la versión que es para niños mayorcitos, dice: Dios me creó para ser razonablemente feliz con Él en este mundo y supremamente feliz con Él en el mundo por venir. Esa frase nada más, escrita para niños, es algo que nos puede ayudar, que nos puede servir como brújula en esta vida. Cuando pasamos por cosas, por los grandes valles de la depresión o por los altos picos de la alegría y de la emoción, recordar que Dios me creó para ser razonablemente feliz con Él en este mundo y para ser supremamente feliz con Él en el mundo por venir. Sí, porque este mundo es un mundo caído, un mundo contaminado, es un valle de lágrimas. No estamos diciendo que no haya risas, hay muchas risas en este mundo. Y no estamos diciendo que el mundo sea simplemente un montón de basura, no lo es. Hay mucha belleza que todavía existe en el mundo por la misericordia de nuestro Papá Celestial. Pero el mundo no es lo que un día fue. El mundo ya está. Primero, ¿quién gobierna el mundo? ¿El mundo está en manos de quién? Nos dice Jesús. En las manos de Él, dice, no. El príncipe de este mundo es Satanás, el príncipe de las tinieblas. ¿Y por qué? Porque nosotros lo pusimos en ese mismo trono. Y lo hacemos todos los días cuando pecamos. ¿Cuántas veces pecamos y decimos, bueno, Ya sé que esto está mal, pero cuando tenga chance voy, me confieso y ya quedo bien? Sí y no. El problema es que cuando pecamos, nunca es algo que queda entre Dios y yo. Yo soy miembro del cuerpo místico de Jesús, porque soy un cristiano bautizado. Entonces, si yo me meto veneno pecando mortalmente, ese veneno no se va a quedar en la celulita que soy yo, se va a extender y va a afectar las otras células, los otros órganos, los otros sistemas, los huesos, el sistema circulatorio, todo, etcétera, etcétera. Ese veneno va extendiéndose. Ay, ¿por qué le pasan cosas feas a los niños inocentes? Por eso mismo. Mucha gente dice, bueno, pues no sé, sí sabemos por qué. No, nada más que, claro, en situaciones en que una persona pierde un ser querido, pues no es el momento de hablar de teología, ¿verdad? Entonces, mejor decir simplemente, pues no sabemos cómo funcionan los designios de Dios. Pero sí, si le pasan cosas malas a los niños, si un niño se muere, si un niño le da cáncer, si una persona buena, ¿cuántas personas buenas mueren jóvenes? ¿Y cuántas personas malas viven hasta 150 años, parece, ¿verdad? Como Fidel Castro Ruz, Dios lo tenga en su gloria, ¿verdad? Por ejemplo, ¿por qué pasan estas cosas? Como efecto de nuestros pecados, no solo el pecado de Adán y Eva, porque es fácil para nosotros echarle la culpa de todo a Adán y Eva. Porque decimos, pues al fin y al cabo, en este mundo nunca los vamos a conocer, entonces todo es culpa de ellos. No. Es más, nosotros somos peores que Adán y Eva, porque nosotros pecamos con tentaciones muchísimo, muchísimo más leves que las tentaciones que recibieron Adán y Eva. Nosotros por cualquier, quítame estos piojos, pum, ya fui y pequé. Y bueno, pues no le hace, el sábado voy y me confieso y ya quedé bien. Y sí, quedamos restaurados al estado de gracia y estamos y podemos comulgar, podemos recibir otros sacramentos, etc. Pero aún cumpliendo con nuestra penitencia, la penitencia no está ahí para reparar el daño que se hizo. Es simplemente para darle una oportunidad al penitente de demostrarle al Señor que sí, que Él tiene, que se arrepiente de esto y que quiere hacer por lo menos un mínimo para enseñarle a Diosito que me arrepiento y quiero demostrártelo, Señor. No, el pecado causa daños a los demás. Y eso es otro motivo por el cual tenemos confesión sacerdotal en la iglesia. El sacerdote representa dos cosas, representa a Dios y representa también a la iglesia. Porque cuando, como les digo, la iglesia es el cuerpo místico de Cristo, entonces si yo cometo un pecado, nunca queda entre Dios y yo, porque también he contaminado a ustedes y a personas en Zimbabue o en Taiwán o en donde sea, en Paraguay, en todo el mundo. Esa es la cosa. Padre, he pecado contra ti y he pecado también contra la iglesia. No es simplemente una cuestión de que, ay, desobedecí una de las muchísimas reglas que tiene esta iglesia católica que ya me tienen harto, me voy a ir con los pentecostales porque es más fácil con ellos. No, las cosas que merecen la pena pueden ser difíciles. El pecado nunca, jamás es cuestión de ir a decirle a Dios, ay Dios, me arrepentí, perdóname mis pecados, please, gracias, bye. No, eso está bien, digo, si estoy muriéndome en medio del desierto, ¿verdad? Y pues claro, estoy solo, no tengo un sacerdote, al menos que me encuentre con un alacrán que quiera darme la absolución, ¿verdad? Que no haya nadie, entonces en un caso así, puedo hacer lo que llaman un acto perfecto de contrición, recitar el acto de contrición y decirle a Dios, me arrepiento de mis pecados. Por favor, perdóname. Pero Jesús quiso que se perdonara que se perdonaran los pecados con la confesión, con sacerdotes. Reciban el Espíritu Santo. Los pecados que ustedes perdonen quedarán perdonados, los que no, no serán perdonados. ¡Ay! ¿Verdad? Y está en la Biblia, ¿eh? Ya ven que estas sectas dicen, no, nosotros no creemos en nada si está en la Biblia, si no está en la Biblia. Ah, ¿no? ¿Y esa sortija de matrimonio qué? ¿Verdad? Y hay muchas cosas que están en la Biblia que hacen caso omiso. Por ejemplo, esto que les acabo de comentar, o el sexto capítulo de San Juan. El que no coma mi carne y beba mi sangre no tendrá vida dentro de él. Pero bueno, aflicciones. Vivimos en este valle de lágrimas. En este valle de lágrimas. Y todo lo que hacemos afecta a los demás. Si yo me machuco un dedo, se puede infectar y esa infección puede afectar todo el resto de mi organismo. Pero también si hago una cosa buena, Si digamos, digo, hoy voy a rezar un rosario extra por las intenciones de mi mamá, del Papa Francisco, por el alma de Elvis Presley, por quien sea, ¿verdad? Si yo estoy haciendo eso, estoy ayudando a la purificación del cuerpo místico de Cristo. Entonces, es una moneda de dos caras. Las aflicciones todas las tenemos en este mundo. Mientras haya personas aquí, vamos a tener aflicciones. Aunque no sean personas que conocemos, aunque sean personas que vivan en Corea o en Bolivia o sepa dónde, Arabia Saudita. Si pecan, nosotros vamos a sentir y vivir en carne propia el precio de ese pecado, las secuelas de ese pecado. José es uno de los patronos principales de la Guardia de Honor y nosotros podemos recibir indulgencias plenarias en su fiesta, que es el 19 de marzo, 2 días después de la fiesta de San Patricio. José es el patrono de la Iglesia Universal, fíjense. O sea, siguiendo esa lógica, entonces él es el, podríamos decir, es el santo más importante de todos, después de María, claro está. Y sí, de hecho sí, la veneración de San José es diferente a las otras. Le damos un cierto tipo de veneración que llamamos hiperdulia a la Virgen María. A los otros santos le damos simplemente dulia, que es veneración en griego. Pero a San José le damos proto-dulia, o sea que él es primero entre los santos, proto-dulia. Pero lo que viene siendo latria, lo que viene siendo adoración, eso es solo y exclusivamente para la Santísima Trinidad. De ahí vienen palabras como idolatría o cosas así, es el griego por adoración. San José tiene este papel especial, esta posición especial entre los santos. Él tiene esta proto-latría, es un hombre que ha recibido una encomienda que hubiera sido demasiado pesada para cualquier otro hombre, pero él en su dedicación al Señor, en su profunda humildad, en la castidad que él ofrece en honor a Dios y por la purificación del pueblo de Israel, todas estas cosas, entonces Jesús es el que es elegido por Dios desde antes de todos los tiempos, es elegido para servir como el padre adoptivo de Jesús, el padre de la Sagrada Familia de Nazaret. Y él, al igual que su esposa, María, es descendiente de David. Entonces, Jesús desciende de David biológicamente por parte de la Virgen María, porque todo el material genético que tiene Jesús lo recibió de María. José es su padre adoptivo. Claro, la gente no lo sabe, creen que José es su papá y ya está. Entonces, políticamente, se puede decir que Jesús también es el descendiente varón de David por medio de José. Y por lo tanto, José es un príncipe. Así como lo ven, humilde, carpintero, callado, él es un príncipe en el abolengo de David. Y él se la pasa, se desvive para cuidar a María, para cuidar a Jesús. Jesús que va a crecer a ser no un príncipe, sino para ser nuestro rey de reyes, señor de señores, Dios de dioses, como dicen en el Salmo. Un gran privilegio que tiene San José. debemos acudir a Él, porque aflicciones nunca nos hacen falta. Podemos tener aflicciones hoy, mañana, puede ser una cosa pequeñita como una uña del pie que se me incrustó en la cutícula, por ejemplo, o un orzuelo en el ojo, o puede ser una cosa horrenda, la pérdida de un ser querido, la pérdida de un matrimonio, la pérdida de un trabajo. Para encontrar empleo, nadie mejor que José de Nazaret. Si buscan trabajo, pídanle ayuda a José. Él les va a ayudar, se los prometo. Él les va a ayudar. Hace falta darle un poquitín del honor que le corresponde a José. José, en los ojos del mundo, es el padre de Jesús. María es la madre de Jesús. Y Jesús, ¿qué religión es? Es judío. Y como judío, él observa el decálogo, los 10 mandamientos, y él honra a su padre y a su madre. Nosotros formamos parte del cuerpo místico de Cristo, por lo tanto, nosotros también tenemos que honrar a José y a María y a Dios, nuestro Padre Celestial. José es un hombre callado, pero es un hombre que, gracias a su gran humildad, que no se dejó vencer por la ira, no se dejó llevar por la soberbia, diciendo, esta María sepa con quién se acostó, yo la voy a divorciar y olvídense de nada. Y el ángel le explica la situación, le dice, como les comentaba, esto del Espíritu Santo, y José, que no sabría nada de Espíritus Santos, dijo, ah, está bien, como usted diga, Señor, está bien, por favor, disculpen que no sabía lo que había pasado, pero no, adelante, nos vamos a casar y vamos, y yo voy a crear ese niño como si fuese mío. Una última cosa sobre San José. Ya ven que muchos nos critican porque creemos en la verdad, en la tradición que dice que María es siempre virgen y María siempre se ha identificado como la siempre virgen María, como le hizo a San Juan Diego en México en 1531. Soy la siempre virgen María, Madre de Dios. ¿Cómo va a ser posible? ¿Cómo iban a vivir como marido y mujer y que nada haya pasado? Entonces algunos artistas ponían a José como un viejito. Ah, pues por eso fue, porque pues ya no podía, porque estaba viejito. Qué falta de piedad, ¿eh? Qué ignorancia. Por eso a mí me choca ver cosas donde pinten a José como un viejito. José era un joven, saludable, trabajador, pero un hombre recto y un hombre que temía a Dios como buen judío. Digan, piensen, si yo soy José y el ángel del Señor viene y me dice, tu mujer está encinta con el Hijo de Dios, con Dios mismo. ¿Ustedes creen que me va a pasar siquiera por la cabeza que después de que ella haya parido y se haya purificado ritualmente, que le dijera, ok, ahora me toca a mí, corazón? ¡Claro que no! ¡Claro que no! Yo sería como tratar de tener relaciones con el sagrario. Es una cosa sacratísima. No. Pero es que vivimos una sociedad tan obsesionada con el sexo que es imposible vivir sin sexo, ¿verdad? No, hay cosas que son sagradas en este mundo. Y claro, que José, siendo un hombre recto, un hombre justo, un hombre que teme a Dios, claro que él va a respetar ese vientre de su amada esposa María por siempre y para siempre, porque eso es es el arca, ¿verdad? El arca de la alianza y muchísimo más. Es la casa donde por espacio de 9 meses Dios vivió. ¿Cómo piensan que iba a ser semejante salvajada? Por favor. Qué ignorancia, ¿eh? Pero bueno, este es San José, uno de los principales patronos de la Guardia de Honor y tremendo recurso para todos nosotros, hermanos. Cuando tengamos dudas acerca de la fe, cuando tengamos problemas en la familia, cuando tengamos preocupaciones económicas, ¿y quién no las tiene? Acudamos a José. Y en nuestras propias palabras, o si quieren buscar una oración en internet. Pero si tiene un retrato de San José como viejito, tírenla, ¿no? Ahí no es un viejito, es un adulto, pero pues, tiene, ¿verdad?, su pelo, al menos que se haya teñido, no sé. Pero acudamos a San José y recordemos esta promesa que el Sagrado Corazón de Jesús nos hace a todos los adeptos al Sagrado Corazón de Jesús. La promesa número 3, que es: yo les daré consuelo en todas sus aflicciones. Pidamos al Sagrado Corazón de Jesús que nos dé ese consuelo, pero hagámoslo también mediante la intercesión de San José de Nazaret. Hermanos, Dios me los bendiga.